entrevista en Buenos Días Metrópoli.
Bueno, esta mañana le damos formalmente la bienvenida a Héctor Pizano Ramos, director del Instituto de Pensiones del Estado, a Radio Metrópoli. Nos acompaña para hablar sobre esta investigación que se realiza en torno al desfalco. Hace algunos días el gobernador Enrique Alfaro declaraba que esperaba ver tras las rejas a los responsables de este desfalco, porque además es un proceso y es un caso que camina con completa impunidad hasta el día de hoy. Bienvenido, don Héctor, gracias por acompañarnos.
Muy buenos días, sobre todo para tratar este tema que para nosotros es de la mayor importancia. Como señalaba el gobernador el pasado domingo en el evento precisamente con el magisterio, un sector que particularmente se había afectado con este tipo de asuntos, porque el magisterio tiene casi la mitad de nuestros pensionados actualmente y el magisterio casi tiene la tercera parte de nuestros afiliados. Entonces es un tema de su mayor interés que los temas relacionados a algunas inversiones que se han señalado como fallidas o algunas inversiones que no se han hecho ajustadas a la norma o a las políticas o lineamientos de inversión de IPEJAL, pues sean en su momento debidamente investigados y debidamente sancionados para efecto de borrar este velo de impunidad que arrastra IPEJAL desde hace muchos años.
Dígame una cosa, perdón que lo interrumpa. Cuando estamos hablando de desfalco, cuando menciona el gobernador la palabra desfalco, ¿ese es el delito por el que se está haciendo esta investigación y a cuánto asciende?
Mira, la denuncia que se presentó el año pasado en diciembre, que por cierto se anunció en una rueda de prensa donde nos acompañó el fiscal anticorrupción, el gobernador, la Contraloría y tu servidor, fue una denuncia que se hizo en conjunto entre el IPEJAL y la Contraloría del Estado, donde la Contraloría llevó a cabo un trabajo muy minucioso, tanto jurídica como técnicamente hablando, para revisar toda la legislación aplicable en el caso que tiene que ver con las inversiones, e incluía esta denuncia a 26 inversiones que había hecho IPEJAL, donde se apreciaba que quienes intervinieron en la autorización habían transgredido algún tipo de norma, reglamento o lineamiento, y que esto pondría en riesgo, por ejemplo, el patrimonio del IPEJAL. Y esto tiene que ver con que los 2.600 millones de pesos que abarcan las 26 inversiones en total, pues no quiere decir que ya se haya perdido, sin embargo, se pusieron en riesgo. Y eso es lo que se denuncia para efecto de que pueda ser sancionado, en este caso, a través de la intervención de la Fiscalía Anticorrupción. ¿Qué es lo que el IPEJAL y la Contraloría buscamos? Que la Fiscalía Anticorrupción, ya con los elementos que tiene a su alcance, judicialice estas carpetas para efecto de que un tribunal, es decir, el Poder Judicial, pueda en su momento citar, desahogar lo que le corresponde conforme al nuevo proceso y determinar y deslindar las responsabilidades y las sanciones.
¿Por qué no lo ha hecho hasta hoy?
Nosotros por eso hemos señalado que creemos que ya es suficiente la información que se tiene para poder proceder y creemos que no falta nada que aportar, porque en febrero de este año, recordarás, se hizo una ampliación de esta denuncia donde se particularizaron muchos temas y puntos importantes para que pudieran proceder.
¿Pero por qué hay un retraso por parte de la Fiscalía Anticorrupción o qué es lo que pasa? ¿Por qué no se ha acelerado estas investigaciones?
A partir de un señalamiento que yo hice hace algunos meses respecto a que nos extrañaba que no se hubiese ya procedido, el fiscal respondía que en el caso de Abengoa ya había aventajado y que estaba esperando que el Poder Judicial actuara en consecuencia, y que en el caso particularmente de lo de TMM, que es Transportes Marítimos Mexicanos, le faltaban algunas diligencias por desahogar alguna información que recabara para poder proceder. El tema es que de parte de IPEJAL, desde que entramos el 8 de marzo del 2021, los cajones los tenemos abiertos. La Contraloría ha estado permanentemente trabajando con nosotros, revisando toda la información, actas, papeles, para que podamos llegar al fondo de los procedimientos de investigación o responsabilidades de todos los asuntos que nos toca señalar y que ya señalamos y ya denunciamos y demandamos. Y por lo tanto, lo que hemos estado solicitando es que la Fiscalía actúe y que si le falta algún elemento, ojalá no lo requiera, porque bueno, sí ha estado la Fiscalía Anticorrupción en nuestras oficinas, pero para revisar documentación, archivos, recabar información de las denuncias que tienen que ver con las famosas pensiones que en su momento se otorgaron de una forma irregular. Pero para los temas de inversiones no ha ido ni ha recabado más información, por lo que suponemos que tiene ya la información completa, toda vez que no se nos ha requerido información adicional, y que lo que se aportó por parte de la Contraloría Ipejal en su inicio fue total.
En el histórico de la Fiscalía Anticorrupción, ¿cuántas vinculaciones a procesos se han registrado? Porque han boletinado varias...
Que yo conozca en temas de Ipejal, solamente una, que tiene que ver con una pensión otorgada que se consideró que es de forma irregular, y está el proceso ya judicializado. Está en este momento dos personas vinculadas a proceso, y es la única que conocemos hasta el momento que ha avanzado a ese nivel. Esperamos, y yo tengo esperanza, de que en el tema particular de inversiones se avance, porque es muy importante cerrar estos capítulos. A ver, los 2.600 millones que están involucrados en inversiones, nosotros esperamos recuperarlos. Estamos haciendo las gestiones necesarias ante las autoridades correspondientes y ante las instancias. Por ejemplo, TMM nos debería liquidar en este mes de mayo por lo menos los intereses de la serie A y serie B que tenemos de las acciones. Son acciones por cerca de 1.200 millones de pesos. Ahora que en una mañanera apareció el interés del señor presidente de involucrarse en los temas de pensiones para apoyar a los trabajadores, yo acudí con la secretaria del trabajo, el alcalde, para decir que algo en lo que puede intervenir de una forma determinante es que en transportes marítimos mexicanos, Ipejal tiene invertidos 1.200 millones, que estábamos con una preocupación fundamentada por la mala situación que vivía la empresa, y por lo tanto veíamos en peligro estos 1.200 millones de pesos, que por cierto se invirtieron de manera irregular de acuerdo a las políticas de inversión, y que el gobierno federal le otorgó un contrato por 5.500 millones de pesos a Transportes Marítimos Mexicanos para operar almacenes en el nuevo aeropuerto Felipe Ángeles. Entonces le pedíamos su intervención para que ahora que invirtiera una empresa que tiene problemas, ojalá esa empresa cubra las acciones que hoy es de dinero de los trabajadores. Pero independientemente de cuánto podamos recobrar de los 1.200 millones, ojalá lo recobremos todos, por ejemplo, los 600 y tantos millones que están involucrados en la inversión de Abengoa, posiblemente no recuperemos un gran porcentaje porque están en concurso mercantil, tanto en España como en México, y los bienes en los que pudiéramos ser efectivo en nuestro parte de accionaria, pues la verdad no se ve dónde puedas cobrar un porcentaje que no vaya más al 10-20%. Entonces, ese tipo de circunstancias hacen que tengamos, además de buscar cobrarle a las empresas o la parte accionaria que corresponda a liquidar nuestra posición, tenemos que buscar que quienes intervinieron autorizando estas inversiones respondan por las inversiones. ¿Por qué? Si hubieran seguido los lineamientos de las políticas de inversión, no hubieran invertido ni en Abengoa ni en Transportes Marítimos Mexicanos, porque precisamente estas políticas de inversión cuidan a pensiones, para que no inviertas en acciones que tienen cierto riesgo, como las tenían estas dos empresas. No te permiten invertir cierto porcentaje para cuidar el portafolio y sea equilibrado, y sobre todo proteger el dinero del trabajador. Invirtieron de más. Entonces, como trasgredieron una política de inversión, quienes tomaron la decisión tienen una responsabilidad, y nosotros buscamos primero que se les sancione y hasta con su patrimonio no respondan. Eso es lo que nos toca hacer como directores hoy de Ipejal. Esa es mi responsabilidad, y a eso me pusieron, para recuperar el patrimonio de Ipejal y para sancionar a quienes le fallan a Ipejal. Esa es nuestra chamba.
¿Cuántas personas están señaladas en esta investigación?
Mira, están señalados quienes participan en todos estos procesos, y comentaba yo hace unos días que pueden ser alrededor de 10. ¿Por qué? Porque quienes participan en el comité de inversión tendrán que deslindar ¿Qué grado de responsabilidad tienen en su intervención en cada uno de los procesos de las inversiones? Quienes estaban al frente en ciertas direcciones y en algunas posiciones que fueron determinantes para tomar esta decisión tendrían que responder. Por eso en algunas de estas denuncias se señala que hubo intervención desde la presidencia del Consejo, la Dirección General, Dirección de Finanzas, la Secretaría Técnica del CEDAR, que es técnicamente nuestro Afore. Porque cuando se disponen de fondos que están súper resguardados para cuidar ese patrimonio de los trabajadores, bueno, nosotros consideramos que hay una responsabilidad y la tendrá que deslindar. ¿Quién? El Poder Judicial. ¿Por qué le pedimos a la Fiscalía que ya mande los procesos judicializados para que lo determine quién tiene que hacerlo? ¿Y qué es el Poder Judicial? Es el único que lo puede hacer. Recuerda que en el nuevo proceso la Fiscalía actúa como parte. O sea, él nos representa, ya le dimos toda la información. Lo tiene que poner ante un tribunal para que ahí se dilucide si tenemos la razón o no, o qué grado de responsabilidad tiene cada exfuncionario, y deslindemos responsabilidad, y por fin cerremos cada capítulo, y que los trabajadores de Ipejal, pensionados y jubilados, tengan la tranquilidad de que no se dejó de investigar ningún asunto y que están debidamente acreditados quiénes son los responsables y qué sanciones pueden tener.
¿Quiere decir que estas personas involucradas, entre las que supongo se encuentra Francisco Ayón, no han declarado de ninguna manera sobre este tema, ni en la Contraloría?
Tiene lo que se aportó en las denuncias, no han declarado la mayoría de las personas en este caso, porque las denuncias se hicieron en base a los hechos que constaban en cada una de las actuaciones, en las actas que se levantan en cada comité, en los contratos que se firmaron, en virtud de esa información que obra y que es fehaciente, es como se hacen las denuncias. Las denuncias se formalizaron a partir de, tenemos esta inversión, cómo se llevó a cabo, se trasgredió tal lineamiento política de inversión, no se cumplió con estas formalidades, se puso en riesgo la inversión, quiénes intervinieron, qué responsabilidad tenías, quiénes fueron omisos, y esos van en las denuncias para que la fiscalía, si coincide o le faltan más elementos o más pruebas, que es la fiscalía quien puede mandar a llamar, si cree que le falta algún elemento porque los documentos no son suficientes, que para nosotros lo son, entonces deberá citar a cada uno de ellos para que digan, yo no tuve intervención en esto, o efectivamente, es más, esa firma no es mía. ¿Sí me explico? Circunstancias de esa naturaleza que acrediten que no intervinieron, o que su intervención fue acorde a derecho. Eso es lo que necesitamos que ya se empiece a clarificar, porque lo que buscamos, insisto, es cerrar todos los procesos y que quienes sí fueron responsables sean sancionados y quienes no, también se les libere de cualquier velo.
Paco Ayón es parte de esta investigación, es parte de los señalados.
Como presidente del Consejo de Administración, en la pasada administración, que es la que tiene la mayoría de los asuntos que estamos señalando, necesariamente está involucrado para deslindar su responsabilidad.
¿Tiene conocimiento de que algunos de los señalados en este caso estén vinculados a algún enriquecimiento ilícito? Creo que sería muy válido investigar sobre eso también.
No tengo esa información. Lo que en su momento se le planteó al fiscal anticorrupción, de hecho cuando yo era diputado, es que creo que las investigaciones de enriquecimiento ilícito son muy fáciles de hacer, ¿verdad? Tienes una declaración patrimonial de origen y una final, y tienes una realidad evidente que puedes contrastar. Ese es un trabajo que la fiscalía le corresponde hacer, no al IPEJAL.
Se interpreta el mensaje de Enrique Alfaro, que no es menos porque fue con los maestros, y precisamente Paco Ayón fue secretario de Educación. Se interpreta que los que deben de estar tras las rejas es, por ejemplo, Paco Ayón, o también Alberto Michel, quien fue uno de los financieros o de los tesoreros más importantes en el IPEJAL.
Yo, Mario, lo que celebro es que el gobernador este tema lo ha tomado con todo, con toda la responsabilidad desde el inicio, desde que tu servidor fue invitado, se señaló que había que llevar a cabo todos estos procesos de clarificación de estos temas y sobre todo las denuncias correspondientes, y que esta denuncia también la hizo, recordarás, cuando estuvo en Canaco. O sea, el gobernador ha sido reiterativo en pedir que ya se judicialicen los procesos y que ya en su momento la autoridad correspondiente pueda sancionar a quienes pudieron haber intervenido en estos lamentables hechos que han puesto en riesgo dinero a los trabajadores. Así sean 1,000,000,000, así sean 100, así sean 10, es dinero a los trabajadores. Y en una situación donde el IPEJAL tiene un problema estructural, porque el problema del IPEJAL es estructural, no es si se robaron 1,000 pesos o 1,000,000, tiene que ver con el diseño de pensiones como ha sido a nivel internacional, a nivel nacional, y IPEJAL estatal no es la excepción. No podemos darnos el lujo de perder un solo peso. O sea, tenemos que buscar darle solidez y sobre todo que tengan confianza y certeza a los trabajadores de que se está cuidando su patrimonio, se está cuidando su dinero, y que estamos buscando la mejor manera de invertirlo para poder potencializar la rentabilidad de cada peso.
Bueno, mencionó dos proyectos importantes que acaparan gran parte de este recurso, pero hablaba inicialmente de 26 inversiones. ¿Cuáles son las otras y cuánto han recuperado? ¿Villa Panamericana recuperaron?
Villa Panamericana no está en la denuncia por dos razones. Villa Panamericana, lo que se señaló en su momento es que se había perdido el dinero de esa inversión. Villa Panamericana tiene una inversión de 340 millones de pesos. Villa Panamericana a la fecha tiene un compromiso de pago de 600 millones. Por lo tanto, vamos a recuperar los 340 millones que invertimos más de otros 260, 270 millones de pesos adicionales que vienen a tratar de generar la rentabilidad mínima que hubiéramos podido tener por ese dinero. Eso lo tenemos ya cerrado en el acuerdo del fideicomiso, garantizado con los inmuebles para que se nos pague. Entonces, en Villas Panamericanas no nomás no se perdió el dinero, tuvimos afortunadamente un ingreso adicional que va a estar arriba de los 600 millones. Ya recibimos 20 millones, estamos por recibir los demás pagos y están, insisto, en garantía los departamentos de este inmueble, que por cierto ya han estado vendiéndose algunos, y esperamos recuperar tanto el IJALBI como IPEJAL, el dinero que está pendiente para ambos, que es al IJALBI 900 millones y a IPEJAL 600 millones.
De los 10 que usted menciona, que funcionarios que pudieran estar relacionados o involucrados en estas denuncias, ¿nos puede recordar quiénes son?
No te tengo los nombres ahorita porque son del Comité de Inversión de la administración pasada, pero quienes integraron el Comité de Inversión del año pasado, obviamente por necesidad se señalan porque intervinieron en el proceso. ¿Qué grado de responsabilidad tengan Eso depende de cada actuación, de cada votación, de cada acta del comité donde se fue aprobando cada inversión y dejó la información y cómo actuaron. Y lo otro son quienes en la contratación, en la elaboración de todos estos compromisos participan y bajo su responsabilidad estaba hacer o dejar o haber intervenido para que no se hiciera. Entonces, como esto le corresponde a la fiscalía con la información que tiene ya proceder, no es un tema en donde el IPEJAR pueda decir directamente fue Mario Muñoz, sino estos intervinieron en este proceso, se violentó este marco normativo, para nosotros hay una responsabilidad, tienes la información para que tú desde el principio determines en fundamento a qué puedes proceder y el tribunal será quien pueda determinar si hay o no grado de responsabilidad, si se cometió tal o cual ilícito y qué grado de responsabilidad. Ni siquiera la fiscalía lo puede hacer, la fiscalía lo puede proponer.
¿Qué fechas fueron? ¿Involucran fechas 2015, 2000?
Hasta el 2017.
2015,
particularmente 16, 17. Estas inversiones fuertes, que son las más importantes en términos de montos, son entre esas fechas de del sexenio pasado.
Oiga, llama la atención que el Ayuntamiento de Guadalajara forma parte del Consejo de Administración. En ese entonces Enrique Alfaro era alcalde de Guadalajara. ¿También Enrique Alfaro está involucrado en esto o cómo?
Para que tengas claridad, el Comité de Inversión no lo integran los del Consejo Directivo. ¿Sí me explico? Son dos entes diferentes.
¿Pero qué avaló el Ayuntamiento de Guadalajara en ese entonces para los bonos, por ejemplo?
En cada acta del Consejo Directivo ves si intervienen en avalar o no. El Comité de Inversiones es quien determina a dónde va el recurso, no los consejos directivos.
Pues el Ayuntamiento de Guadalajara votó a favor de alguna de estas inversiones o bonos.
No se aprueban en el Consejo Directivo las inversiones, se hacen en el Comité de Inversiones, es lo que te estaba comentando.
No tiene nada que ver entonces el Ayuntamiento en la toma de decisiones.
Independientemente, quienes votan en el Consejo Directivo, cuando se aprueban estados de cuenta, habría que ver si qué aprobaron y qué no, y eso lo determinan una vez que lleven a cabo las diligencias quien le corresponde, que sea la autoridad judicial. Las inversiones las aprueba el Comité de Inversiones. No pasan por el Consejo, es parte de las propuestas que estamos haciendo nosotros de modificación. Nosotros ya presentamos un nuevo modelo de Comité de Inversiones para que se modifique la integración del Comité de Inversiones, cómo funciona el Comité de Inversiones, que tenga un manejo que sobre todo le dé tranquilidad a los trabajadores. Yo desde que empecé como diputado, sin saber que iba a llegar a pensiones, presenté una iniciativa donde consideramos que debe de estar una representación de los trabajadores, obviamente, en el Comité de Inversiones, porque no están. Y cómo opera el Comité de Inversiones, cómo se integra y qué grado de responsabilidad para poder tener, primero, la tranquilidad, la certeza de los procesos y cómo se involucran quienes realmente son responsables y cómo operan los asesores de cada de los comités de inversiones y la responsabilidad que determinan los consejos. Porque hoy, como está el proceso durante que serán 12 años del IPEJAL, es el Comité de Inversiones el que determina en qué se invierte y en qué no.
Bueno, la participación del auditorio, dice Martín Tejeda, que no menciona nada de las pensiones doradas y, por ejemplo, él señala que la pensión de Eugenio Ruiz Orozco, casi un cuarto de millón, que sería equivalente a entre 40 y 50 pensiones de maestros. Gracias. Gerardo Martínez, está bien que quieran meter a la cárcel a quienes hicieron mal uso de los recursos, pero ¿cómo van a garantizar que en este sexenio no pase lo mismo, ya que tienen proyectos como en Ciudad Judicial? Raúl Arias dice que el domingo vio a Francisco Ayón muy campante en una plaza comercial, anda como si nada, ojalá que lo investiguen. Rosaura Díaz dice que el presidente municipal no vota, pero sí pone a quien debe votar. Lucas Martínez le pide, director, que haga una bitácora pública sobre el nuevo hospital que harán para saber cómo y en qué gastan el dinero. También menciona que con Argüelles también hubo problemas, mal manejo con estacionamientos públicos, y le pregunta por qué no se investiga también Alfredo Argüelles.
Bueno, más acá, Alfredo Güey no trabajaba en el liberal. Pero si quieres, déjame empezar para contestar algunas de ellas. Primero,
pensiones doradas.
El tema de las pensiones doradas, pues quien lo puso en el mapa fue el Ejecutivo. Perdón. Y se presentó primero con una iniciativa para poder toparlas. Esta iniciativa no solamente iba a topar pensiones, sino además logró darle seguridad social a todos los trabajadores supernumerarios, transitorios, temporales, que ya van en más de 6,000 y esperamos llegar a 9,000, que tengan protección y estén afiliados a pensiones, que no estaban, que nunca nadie vio por ellos, que nadie levantó la voz por ellos y que a través de esta reforma se les dio protección, así como incorporar a 103 municipios que no estaban en el IPEJAL, y la reforma también llevaba una garantía para que nunca más una entidad pública le pueda deber a pensiones, sino directamente desde la Hacienda con un convenio le pagas a pensiones. Entonces ya nunca más habrá una entidad pública que distraiga dinero por otro lado y ya no nos pague. Esa fue la reforma y ahí iba el tope de las pensiones, donde son 70 y, eran 73 pensiones, no, si no mal recuerdo, 77. Y estas, obviamente, algunas se fueron a juicio de amparo, están en un proceso, están por resolverse, son 55 amparos. Nosotros hemos pedido que la Corte atraiga el tema para que resuelva con el criterio que nosotros establecimos, que hay un derecho prioritario, superior, que es el del Fondo Solidario de los 160 mil personas que intervienen en pensiones contra los 70 que tienen un derecho, estoy de acuerdo, adquirido y que no se le puede aplicar retroactivamente la ley. Nosotros creemos que sí se puede en caso de esta naturaleza por interés superior. Uh-huh. Hay quienes decidieron no ir a amparo, fueron solidarios con el tema de que pensiones cuide el dinero. Y
Eugenio
fue para...
Ruiz se amparó,
sí,
¿no?
Sí, se fueron a amparo. Sí, sí, sí. Y hay que decirlo, más que este tema particular, el problema de pensiones es el siguiente. Hay quien aportó 3 millones de pesos en toda su vida laboral a pensiones y ya cobró 28 millones de pensiones. Es decir, los otros 25 millones salen del fondo de todos los demás. Y eso pasa por este esquema donde tú aportas 20 años de tu sueldo. Uh-huh. Esos 20 años de tu sueldo te ajustan para 6 años de pensión si siempre ganaste lo mismo y te pensionaste con lo mismo. Uh-huh. Entonces, afortunadamente vives 20 años, pues 14 años se pagan de la pensión, del dinero que aportaron los demás. Eso es lo que tienen al fondo de pensiones así. Sobre el tema de estacionamientos, quiero decirte que nosotros revocamos todas las concesiones de estacionamientos desde el día que llegamos, para efecto de generar una administración más eficiente, y estamos afortunadamente recibiendo el doble de ingresos de lo que estaban, y concluimos con una serie de arrendamientos que creímos que no eran convenientes. En el tema de la ciudad judicial, precisamente si hubieran hecho ese tipo de inversiones, el dinero no estaría en riesgo, porque nosotros vamos a invertir dinero de Ipejal en un terreno de Ipejal, vamos a obtener una renta mensual que en total van a ser más de 600 millones de pesos, los que vamos a recuperar, nos vamos a quedar con el terreno y con la construcción. ¿Qué garantía tenemos? El aval del Congreso, que en cada presupuesto se va a etiquetar el dinero para que nos paguen, entonces no hay forma de que no nos paguen. Uh-huh. Y aparte vamos a tener negocios complementarios que le van a hacer dinero adicional, como el estacionamiento que va a tener pensiones, y todos los negocios alrededor de Ciudad Laboral serán de pensiones para ingreso de flujo de pensiones.
¿El hospital?
La unidad médica familiar, que al día de ayer acabamos de poner la primera piedra, viene a complementar el esquema de infraestructura que hacía falta. Tenemos la primera, que fue en Javier Mina, la segunda en Federalismo, la tercera en la pila seca en Tlaquepaque, que fue la última que se hizo hace 10 años. Hacía falta una unidad médica familiar, desde luego, porque el cúmulo de trabajos se estaba generando en las tres que teníamos, y aparte regionalmente necesitamos cubrir el municipio de Zapopan, donde por cierto tenemos a un gran número de pensionados y afiliados, y por otro lado también porque del 2020 al 2028 se va técnicamente a duplicar el número de pensionados que tendríamos que atender. Entonces por eso era necesario crecer la infraestructura de salud. Ese es el primer paso. ¿Qué se está revisando? Ayer el gobernador lo señalaba, que si en este esquema de inversión que ha venido haciendo el Estado para crecer su sistema de salud, podemos buscar que Ipejal tenga un propio hospital para su servicio. Hoy, el segundo nivel te lo dan especialistas y hospitales que tenemos contratados por el mecanismo subrogado. Lo que nosotros damos es atención de primer nivel con las unidades familiares. Segundo y tercer nivel te lo dan especialistas y hospitales que tenemos contratados.
Pero no tenía ni medicinas hace algún tiempo.
Nosotros tenemos el día de hoy comprado las claves, que son el 80% de nuestro requerimiento habitual. 20% están en proceso de adjudicación directa o se manejan a través de reembolso, porque son o muy especializadas o en el mercado no las encuentras de una forma inmediata, y estos son los procedimientos que hacemos para cubrir el abasto. Hoy tenemos más del 80% en las farmacias de Ipejal.
De todos los pensionados VIP, que a pesar de la reforma, todos han seguido cobrando más de 100 mil pesos, ¿no?
Los que tienen la suspensión, los que al juzgado les otorgó la suspensión o la solicitaron, por motivo de esa suspensión, tenemos obligación de pagarles la pensión completa hasta que se acabe el juicio.
Se las van a ganar, ellos a ustedes, ¿no?
Veremos cómo se resuelve. Al final la habíamos tenido que pagar de todos modos.
Pero son 77, ¿cuántos dice?
Amparados 55.
55 de 77. Uh-huh. A los otros no les están...
Les estamos pagando con el tope.
¿Que son 104 mil?
6 mil.
106 mil pesos.
Bien, dice Pedro Serna, ojalá de veras, director, que se haga una auditoría, Francisco Ayón, ahora hasta avión privado tiene. Fernando, ¿sí es cierto?
No sé, dicen.
Fernando Barbosa le pregunta sobre cuándo se resolverá el problema del medicamento. Hay mucha participación en la cuenta de WhatsApp. Enseguida, pues ya nos gana el tiempo. Enseguida le vamos a dar de cualquier forma a conocer lo que menciona el auditorio.
Muchísimas gracias.
Muchas gracias por la visita.
Ojalá podamos hacerlo más seguido.
Muy amable, por supuesto. Héctor Pizano Ramos, director del Instituto de Pensiones del Estado. Muchas gracias.
Muchas gracias. Gracias.
Muy buenos días. Nos atropella el reloj.
Cuídese mucho.
Vámonos. Muy buenos días a todos.